Ser podcast.
Y sigue la Guardia Civil ahora mismo dentro de la sede del Partido Socialista. Según el juez Pedraz de la Audiencia Nacional, el PSOE pagó supuestamente a Leire Díez y compañía para torpedear las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al gobierno. Así lo dice el juez Pedraz, que ha imputado al que entonces era secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por ser el que pagó con fondos del partido esos movimientos de Díez, supuestamente todo. Leire Díez, que también está imputada, igual que la hoy gerente del Partido Socialista, Ana Fuentes. A ella la investigan por supuestamente falsear facturas para ocultar esos pagos. Una trama que echó a andar, según el juez, en los 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno después de que Peinado imputara a su mujer ahora hace 2 años. Entonces, en aquellos días, Cerdán le encomendó a Leire Díez supuestamente estas maniobras para, según el juez, desestabilizar procedimientos judiciales. Y Cerdán le habría pagado con dinero del PSOE a Leire Díez. Todo esto siempre según el auto del juez. Esto es lo que ha motivado que Pedraz mande a los agentes de la UCO a la sede del partido en la calle Ferraz a llevarse documentación, y ahí siguen ahora mismo, llevan 12 horas dentro. Julia Molina Ferraz, buenas tardes.
Llevan aquí desde las 8:30 de la mañana. Aymar, buenas tardes. Revisando minuciosamente la documentación que han venido a buscar. Los agentes han entrado por la puerta del garaje cargados de mochilas. Hemos visto dentro trasiego de personas portando papeles y a lo largo del día trabajadores de la sede que entraban y salían. La zona está llena de periodistas. Es a los únicos, de hecho, a los que dejan acceder, además de los residentes. Pero el operativo está siendo muy discreto. Hay policías nacionales vigilando la zona, como es habitual, pero no vemos coches de la Guardia Civil, que es quien está llevando a cabo la operación. Los agentes que han entrado van de paisanos, sin los chalecos distintivos, y hasta ahora no se ha dado la imagen de los agentes con grandes maletines ni cajas con documentos, como sí se ha visto en los registros de Cerdán y de Zarrías.
¿Qué están buscando exactamente los guardias civiles que están allí? Porque lleva muchísimas horas. ¿Qué buscan? Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La UCO busca en Ferraz copia de los archivos informáticos de los implicados que guarden relación con los hechos. Hay que ir carpeta a carpeta, por eso llevan camino de 12 horas dentro. El auto del juez Pedraz permite a los agentes llevarse copia de los correos del exsecretario de organización del PSOE, de Santos Cerdán, desde 2021, y los del exjefe de prensa, Jon Antolín, del actual gerente, Ana Fuentes, y los de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, del equipo Ferraz, desde el año 2024. También reclama las carpetas de la intranet del partido que compartieran. El magistrado pide el libro de visitas de Ferraz entre 2024 y 2025, incluidos los permisos para acceder por el garaje. Aquí cita específicamente más nombres, como los de Gaspar Zarrías, Antonio Hernando o Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Esta petición de información minuciosa y concreta abarca también la documentación del abono de los gastos en dietas, transportes y hospedaje de los encausados, al abogado Jacobo Teijelo, también señalado en esta causa, y al despacho de Zarrías, así como el procedimiento que tiene establecido el PSOE para liquidar estos gastos.
Ahora volvemos al detalle del auto, pero antes. Ambientazo rayista ahora mismo en Leipzig, en Alemania, donde el Rayo Vallecano se cita hoy con la historia. En una hora, esta noche, va a jugar su primera final europea, la final de la Conference. Y allí está Óscar Ejido. Buenas tardes, Óscar.
Hola, Aymar, muy buenas. Empieza a llenarse ya el fondo de la izquierda de la posición de la cabina de la cadena SER, la afición del Rayo, esos 11.000 franjirrojos están ocupando ya su zona. Cuando acaba de saltar Augusto, batalla con Dani Cárdenas, los porteros titular y suplente del Rayo Vallecano, para iniciar los ejercicios de calentamiento cuando queda ya menos de una hora para que comience esta final, en la que los dos equipos, tanto el Crystal Palace como el Rayo Vallecano, son debutantes. Confirmado el 11 del Rayo Vallecano, el que adelantábamos en la ventana de Madrid de la cadena SER, con batalla en portería, línea de 4, con Ratio derecha, Pecha Barría izquierda, Leyé en Patecis como centrales, Óscar Valentín y Unai López en la manija, Isi en la media punta, derecha para Jorge de Frutos, izquierda la novedad, vuelve al 11 titular en la Conference League, Álvaro García, y arriba el protagonista de los últimos partidos de esta competición, el brasileño Alemão. El partido comienza a las 9, lo contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER, y si se da el milagro, si el Rayo gana hoy en el Red Bull Arena, Óscar Trejo, la leyenda del Rayo, será el encargado de levantar esa copa al cielo de Leipzig.
Lo dicho, esta noche carrusel en la SER, y Hora 25 sigue hoy en SER+ y en los móviles. Y lo que sigue también es el calorazo propio del verano. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que mañana la temperatura todavía subirá un poco más. De entrada, hoy hemos alcanzado los 39 grados en varios puntos de Extremadura. Ahora tormentas que pueden aguantar hasta primeras horas de la madrugada en áreas de montaña de Castilla y León. La próxima noche refrescará, pero menos que la anterior. Mañana pasaremos de los 30 grados en todo el país, alrededor de los 35 en todo el interior, y donde tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo en Las Vegas del Guadiana, en el interior más cercano al Cantábrico y en el Valle del Ebro, aquí máximas de 37 a 39 grados.
El caso Leire ha desembocado en una supuesta trama financiada, según el juez Pedraz, con cargo a fondos del PSOE. Una trama que financió, supuestamente, Santos Cerdán, con fondos del PSOE, para, esto lo dice el juez, atacar la correcta dirección de las investigaciones abiertas a la mujer de Sánchez, a su hermano o a otras causas que pudieran perjudicar a miembros del partido. Santos Cerdán, que en aquel momento era secretario de organización del PSOE, reclutó, supuestamente, entre otros, a Leire Díez, a la que pagaba a través del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, que está también entre los imputados. Más de 20 días, más de 20 veces se reunió Santos Cerdán con Leire Díez en la sede del PSOE, según el juez. Juez que sitúa el inicio de todo aquello en los 5 días de reflexión de Sánchez cuando Peinado imputó a su mujer. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez investiga si existió una supuesta trama liderada por el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para tratar de impedir que progresasen procedimientos judiciales que afectaban al partido y al gobierno. Con ese objetivo se habrían llevado a cabo posibles intentos de soborno y operaciones de desprestigio de jueces y fiscales o la UCO, que arrancan tras una reunión en Ferraz 2 días después de que el presidente del gobierno dirigiera aquella carta a la ciudadanía en 2024, al ser imputada su mujer. Para llevar a cabo el operativo, Cerdán habría contado con la militante socialista Leire Díez, que ejercía de coordinación y ejecución y fue supuestamente remunerada a cambio por el PSOE, primero de forma directa y después de manera indirecta a través del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver, mediante facturas falsas firmadas por la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Todos, además del empresario amigo de Leire, Javier Pérez Dolcet, están citados como imputados por delitos de organización criminal, diversos cohechos, revelación de secretos o tráfico de influencias, entre otros.
¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto dinero le pagó supuestamente el Partido Socialista a Leire Díez y su entorno para que hicieran estas, bueno, no sé llamarlo, investigaciones o sabotajes a investigaciones judiciales? Bueno, pues en el auto hay distintas cantidades que sumadas juntan unos 170.000 euros, pero es verdad que el juez no determina una cifra cerrada de el PSOE pagó X dinero por todo esto, no. Pedraz lo que hace es mandar a los agentes a por papeles para determinar esa cifra. Lo que sí dice Pedraz, que seguro Díez cobró 4.000 euros al mes con cargo al PSOE, pero que esas cantidades se camuflaban a través de la consultora de Zarrías. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. El propio Zarrías confirmó como testigo ante otro juez que pagó a Leire Díez 16.000 euros en 4 meses para que encontrase maniobras de Villarejo que tumbasen la causa de los ERE. Lo que dice ahora la Audiencia Nacional es que la consultora de Zarrías encubría que los pagos procedían del PSOE y cuando dejó de funcionar este sistema se utilizó un despacho de abogados para pagar a la denominada fontanera 27.200 euros más. De las vías de pago hablaba ella en un chat con Vicente Fernández, que fue presidente de la SEPI. Tendrás que hablar con Santi, le dijo en referencia a Santos Cerdán, porque él es tu cliente en última instancia. Hay más pagos también encubiertos, según el juez, como 125.000 euros al abogado del propio Cerdán, justificados en teoría con facturas que se presumen falsas. Este aspecto salpica directamente a la gerente del PSOE, que fue quien las firmó. Constan también 20.000 euros en publicidad para el digital de una periodista ya fallecida a la que se presume cierta colaboración con la trama. Dice el auto que Leire tenía idea de crear un periódico. Lo había anotado junto a la expresión operación PSOE.
¿Qué hacían los implicados en esa supuesta operación PSOE? Bueno, pues según el juez hay indicios de que llegaron a ofrecerle 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano, que es la señora que en su día dijo que ella había llevado en mano 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Bueno, pues según el juez hay indicios de que esta gente le llegó a ofrecer 50.000 euros para que se retractara y dejara de decir eso de que había llevado el dinero a Ferraz. Y dice también el juez Pedraz que esta gente intentó comprar también supuestamente a un fiscal para que ayudara a cerrar causas y para que les diera información de su jefe, del fiscal anticorrupción, Vega.
El juez detalla que se ofrecían pagos y favores a cambio de material para tumbar causas judiciales, con el foco en perfiles como Peinado o la juez que investigó al hermano de Sánchez. Cita media docena de actuaciones, como pedirle al fiscal de anticorrupción José Grinda trapos sucios de su jefe y retirar la acusación de varias causas a cambio de un destino en el extranjero. La UCO sospecha que el ERE10 barajó ofrecerle 300.000 euros porque lo anotó, pero en el entorno de Grinda aseguran que esto nunca se produjo. Figura también que la trama ofreció 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que se desdijera ante el juez y negase haber llevado dinero en bolsas a Ferraz. Se atribuye la gestión a la actual abogada de Coldo García, que lo niega tajantemente. De este asunto, un mensaje. Esta se vende, debemos saber comprar. Le había dicho antes a Leire uno de esos abogados que canalizaba, según la UCO, los fondos del PSOE.
La mochila de problemas judiciales que arrastra el PSOE pesa cada día más, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido hoy en que su plan es acabar la legislatura. Lo ha dicho en una rueda de prensa desde la Embajada Española en el Vaticano, tras reunirse con el Papa. Es verdad que en ese momento su comparecencia ha sido antes de que conociéramos los detalles que publica el juez en el auto. Sánchez se ha mostrado bastante desconcertado con lo que estaba pasando en la sede del PSOE con la UCO, pero en lo que sí se ha ratificado y además deliberadamente ha sido en su apoyo a Zapatero. Dice el presidente que ha leído toda la documentación y que no ve razones para dejar de apoyar a Zapatero. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El PSOE lidia con un nuevo shock sin haber salido del anterior, pero desde Roma Sánchez ha querido dejar claro que no piensa alterar su hoja de ruta a pesar de las presiones de los socios y de algunos socialistas.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
El presidente ha tratado de rebajar el nuevo golpe que supone la entrada de la Guardia Civil en Ferraz por el caso Leire 10. Ha defendido que no tienen nada que esconder, que hace un año ya actuaron de forma contundente y que tomarán más medidas si hace falta.
Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
Sánchez ha defendido a la gerente del PSOE tras su imputación. Ha llevado las cuentas de manera escrupulosa, ha dicho en una comparecencia en la que ha confirmado que sigue apoyando a Zapatero.
Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
Mensajes medidos y contenidos los de Sánchez, mientras en el PSOE y también en el Gobierno empiezan a visibilizar su malestar por lo que creen que son demasiadas casualidades.
Por ejemplo, el ministro Óscar López.
Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos y tranquilidad absoluta, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
Pero Feijóo insiste en la tesis de fin de ciclo total.
Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno, que es un gobierno indecente, no solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
Y apremia a los socios del gobierno a moverse. Claro, dicen los socios del gobierno, pues si tan mal está la cosa, presente usted una moción de censura. El PNV ha retado hoy al PP en este sentido. Josué Coello.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, lo ha hecho en el Senado, donde el PP ha sacado adelante una moción para pedir elecciones y que ha contado con la abstención de PNV y de Junts. Ambas formaciones quieren un adelanto electoral, pero no van a ir de la mano del PP, como ha recordado la senadora Jeltzale, Estefanía Beltrán.
Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo. Señorías. Y señorías del Partido Popular, no nos vamos a dejar enredar en sus patrañas, en sus tejemanejes. Que les quede clarísimo.
También creen en Esquerra que esta legislatura está en un punto de no retorno, aunque como Junts y PNV no dejarán caer al gobierno si no hay financiación irregular en el PSOE.
Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
Una idea, la de Gabriel Rufián, que ha suscrito Jone Belarra en Hoy por Hoy. Dice que esta legislatura está acabada y compara la corrupción del PP con la del PSOE.
Creo que está fuera de toda duda que la solución a la corrupción del PSOE no va a ser la corrupción del Partido Popular, y con Podemos no se puede contar para eso. Pero yo creo que es evidente la desilusión, la decepción, la enorme tristeza que tiene mucha... Yo hablo con mucha gente progresista que vota cosas muy diferentes y la gente está triste, Ángels. La gente está decepcionada con el PSOE.
Pero no está en ese punto Bildu. Al menos es lo que nos acaba de decir Arnaldo Otegi, su coordinador general, que ha estado en la SER, en la Ventana de Euskadi.
Que aquí hay una operación política, desde nuestro punto de vista, que trata de desalojar a este Partido Socialista del gobierno, y nos mantenemos fundamentalmente en una reflexión de decir, ¿elecciones para qué? Ya no es el problema de, hay que hacer elecciones. La pregunta es, ¿elecciones para qué? ¿Cuál es el propósito de esas elecciones? Porque, desde luego, si el propósito es abrirle la puerta a un gobierno de PP Vox, pues no creo que los vascos y vascas estemos muy, muy en consonancia con eso.
Hemos escuchado antes al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde el Vaticano, tras reunirse con el Papa León XIV. Dice Sánchez que en esa reunión han visto que coinciden en muchos planteamientos porque, según el presidente, tanto el Papa como el gobierno de España están en posiciones de sentido común. Informa desde Roma Marina García.
Así es, una brújula moral, ha dicho Sánchez.
Por estar siempre del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo.
Tras una reunión en la que ha explicado el presidente, han podido hablar de los temas que unen al gobierno de España con el pontífice.
Primero, la defensa compartida de la paz.
En segundo lugar, también han hablado
de la lucha contra la pobreza, contra la malnutrición y la defensa de la salud global.
Además, han afrontado el tema de la inteligencia artificial, sobre la que Sánchez dice claramente:
tiene razón el Papa, ninguna tecnología es neutral. El que haya sintonía en algunas cuestiones, como pueda ser la migración, como pueda ser la defensa de la paz, o el que pueda haber un alineamiento en ese gran debate que representa pues esa aproximación humanista a la revolución tecnológica, yo creo que lo que demuestran es que en muchas ocasiones, pese a que se critica desde España, lo que hay es una agenda de puro sentido común en las políticas que defiende el gobierno de España.
De hecho, el pontífice le ha regalado una copia de su encíclica publicada esta semana. Y por último,
hemos tenido ocasión también para hablar de la migración, que es un asunto en el que, de nuevo, tenemos, creo, que una sintonía bastante elevada.
Sintonía elevada a solo unos días de que en su viaje a España el pontífice vaya a Canarias, poniendo el foco en el fenómeno migratorio y cumpliendo uno de los últimos deseos del Papa Francisco.
Ángeles Caballero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El complejo día de hoy se lee también a través de sus escenarios.
Sí, sí, sí. Si te parece, vamos a irnos a un escenario que está un poco lejos de aquí, porque desde el Vaticano hasta la Embajada de España hay aproximadamente unos 15 minutos en coche. Es un edificio que está situado en la imponente Plaza de España, que, como sabes, ha sido escenario de mil y una películas, desde Misión Imposible hasta La Gracia de Sorrentino. Y ahí está el lugar de trabajo de Isabel Celá, exministra de Educación con Pedro Sánchez, que hoy acogió al que por entonces fue su jefe. Sánchez llegó después de ver al Papa, media hora más tarde de lo previsto. Esto me lo ha contado Marina García, precisamente, a la que he llamado para que me cotilleara un poco, porque la mañana arrancó con la entrada de la UCO en la sede del partido del que es secretario general y había que ponerse un poco al día. Compareció en una sala que se llama la Sala de los Palafreneros. Sí, he tenido que buscar lo que significa, que es el criado que lleva del freno al caballo. Con una corbata de color ceniza, en un día algo cenizo, habló con un tapiz detrás y con ese gesto ensayadísimo que tiene ya desde con el paso del tiempo. Tendrán que esperar, porque lo primero es lo primero, debió pensar, o al menos eso creo yo, y se puso a hablar de un foro empresarial italo-español y de la Semana de la Nutrición de la FAO, del sí a la paz y del no a la guerra, la empatía, el sentido común y la pobreza. Pero luego vinieron las preguntas y las respuestas a los periodistas en una sala en la que se fue la luz y en la que el aire acondicionado no funcionaba. Si la Constitución dice que la legislatura dura 4 años, pues dura 4 años, dijo. Un poco antes o un poco después, ya no me acuerdo, acercó sus nudillos a la comisura del bigote y se quitó el sudor. Debió maldecir entonces la corbata, aunque ese detalle yo no lo he confirmado. Y ahora vamos a dar un salto un poco más cerca. Vamos a un sitio que está a poco más de 21 horas en coche desde esa embajada en el Vaticano. Nos vamos al número 50 de la madrileña calle de Ferraz, que amaneció un día más un poco con lo de siempre. Los coches en doble fila por aquello de la carga y descarga, el coche de la Policía Nacional vigilando la sede del Partido Socialista Obrero Español,
algún runner rentista o que quizá tiene turno de tarde, y mientras tanto aparecían a cuentagotas periodistas y curiosos, aunque ya la UCO llevaba desde bien temprano en la sede. Estudiantes y parroquianos llenaban las terrazas de los bares como si fuera un día cualquiera, unos con tostadas con salmón y aguacate y otros con porras y pincho de tortilla. Y enseguida aparecieron los coches con unos conductores y ese privilegio llamado tiempo libre, porque no eran conductores que iban con sus coches a un lugar determinado, simplemente pasaban por allí para contaminar Madrid con óxido de nitrógeno y con insultos. Había repartidores sorteando el corte de las calles al tráfico, peluqueros en las puertas de sus negocios viendo la vida pasar un día más. Alguien, a eso de las 3 de la tarde, contrató a unos mariachis que se pusieron a cantar por Paquita la del Barrio y por José Alfredo Jiménez. Quizá la única nota de color en un día que, como te he dicho, amaneció color ceniza en un rincón de Roma y en un rincón de Madrid.
Un beso, Ángeles.
Un beso.
La mirada de Vidal Folk.
La vida pública española parece reducirse a una crónica judicial. Cada día parece que hubiese casos nuevos, cuando en realidad se trata generalmente de recuelos o detalles de asuntos ya judicializados. Hoy mismo destaca una intersección entre el caso del antiguo secretario de Organización Socialista Santos Cerdán, ¿se acuerdan?, y el de la aficionada a investigaciones polémicas sobre la actuación de jueces y fiscales, Leire Díez, ¿se acuerdan? Un recuelo doble, o sea, de dos casos. Y también destaca la apertura de un expediente de una fiscal superior que actuó contra el anterior fiscal general y ahora no ha sido proporcionada, y actúa sobre dos subordinadas suyas mencionadas en el caso Plus Ultra, o sea, otro doble residuo de otros dos casos distintos. Lo siento, queridos oyentes, es un lío, pero es lo que hay. Son derivadas y, en efecto, bastante chuscas, efectivamente, pero caldean el ambiente y lo hacen casi irrespirable todavía más, porque parece que no haya otra cosa en la política, ya que se centra precisamente en los asuntos judiciales. Cuando hay vacío, si aparece un ruido, resuena como un estrépito. Y las novedades económicas son casi siempre positivas, de modo que conviene a muchos no destacarlas. La oposición de derechas ya ha sentenciado desde hace tiempo que todo lo que tenga que ver con el llamado sanchismo es delito. No le hace falta escuchar, analizar o esperar sentencias. Y muchos partidarios del gobierno consideran que diferentes operadores, entre ellos jueces, desbordan su cometido. Todo esto no resuelve los casos concretos, así que no sustituyamos la razón política y jurídica por el sentimiento, el prejuicio o el capricho. Claro que el pronto, aún más si es contundente y enfático, es la respuesta fácil, especialmente si uno se deja arrastrar por cualquier corriente. Pero también es la reacción menos valiosa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.